Pues ahí que dejamos. Sonar el minué un poquito, que esto seguro que alguien lo agradece.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La policía francesa da por terminada la operación antiterrorista en Saint-Denis que se iniciaba pasadas las 4 de esta madrugada. La operación se salda con 2 terroristas muertos y 7 heridos. 3 de ellos se encontraban en el interior del apartamento registrado por los agentes. Las autoridades francesas han dado aviso a todas las policías europeas para que extremen la precaución en fronteras sobre un Citroën Sara en el que podría viajar Salah Abdeslam, uno de los presuntos autores de los atentados de París. La policía española ha informado a los centros policiales fronterizos del posible paso de este vehículo. Las autoridades españolas han ofrecido a las francesas todo el apoyo y la colaboración en la búsqueda de los autores de los atentados. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, recuerda que la situación es de máxima alerta.
Estamos, por tanto, desde el 26 de junio en España en alerta 4 en el marco del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. Y eso significa que existe, a juicio de la comunidad de inteligencia y de los servicios de la lucha antiterrorista, que valoran la amenaza a la luz de las informaciones disponibles, significa, digo, que nos encontramos en riesgo elevado de comisión de atentado terrorista. Quede claro, por eso, que con esa activación de nivel 4 somos muy conscientes de que estamos en riesgo elevado de atentado terrorista.
Cambiamos de asunto. La policía ha detenido a 80 personas, gran parte de ellas por infracción de la ley de extranjería y al menos 2 por reclamación judicial en el desalojo del Colegio Mayor San Juan Evangelista, conocido como Johnny, en los alrededores de la Universidad Complutense de Madrid. La operación comenzó a las 6 de la mañana y en ella han participado 600 agentes de diferentes unidades de la policía que han desalojado a más de 300 ocupas en una intervención que se ha desarrollado sin incidentes. Durante el desalojo se han encontrado estupefacientes, así como bicicletas del Servicio Público de Alquiler Bicimad. La operación se ha llevado a cabo por orden del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, cuyo auto ordena que el edificio, ubicado en las inmediaciones del campus universitario, sea entregado a la Universidad Complutense de Madrid una vez quede vacío. Julio Contreras, vicerrector de la Complutense.
Las instalaciones, insistimos, que es la Universidad Complutense la que tiene la intención de volver a... La voluntad es que sea de nuevo, pues eso, el foco de cultura y el foco de creatividad, libertad, etcétera, que todo el mundo reconoce como tal a esta. Y lo que era una institución en Madrid, pues estaba bastante deteriorado. Insistimos en que la responsabilidad es de quien dejó de forma unilateral en el 2014, vacío el centro.
Partido Socialista y Podemos van a registrar este miércoles sendas enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2016, solicitando su devolución al Gobierno regional. De esta manera, los dos grupos de la oposición van a agotar el plazo para presentar esas enmiendas que termina este miércoles y que se debatirán en el próximo pleno del 3 de diciembre. Ciudadanos también se ha posicionado al respecto. Asamblea, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Ciudadanos considera que el borrador de los presupuestos que ha presentado el Gobierno regional es mejor que el de años anteriores, pero en cualquier caso sigue siendo opaco en algunas partidas. Por todo ello, el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, ya ha dicho que va a presentar enmiendas parciales.
Pero sí que estamos preparando un paquete de enmiendas parciales que pretenden mejorar estos presupuestos trabajar en la línea de cara a los próximos ejercicios, ya no solamente mejorar determinadas partidas, sino el propio formato de los presupuestos, que sean más accesibles, que sean más transparentes y que, en definitiva, la manera de funcionar en la Comunidad de Madrid se adecue más a los tiempos en los que estamos viviendo.
Quien rechaza de forma rotunda estas cuentas son Podemos y también el Partido Socialista, que a la una va a presentar en el registro de la Asamblea una enmienda a la totalidad a unos presupuestos que considera no son sociales.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la región? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin problemas para circular en carreteras de la comunidad. A nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro, las calles de la ciudad, Ayuntamiento Jesús Matsuki? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación en principio bastante tranquila en la ciudad, tan solo algo más de intensidad en puntos céntricos, como las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, así como un poco más alejado de la zona centro, pero con tráfico intenso en la calle de José Bascal. Tengan en cuenta que se están llevando a cabo labores de mantenimiento en diversos túneles urbanos, en túneles de la ciudad, y pueden encontrarse algunas dificultades.
La bolsa comenzaba la jornada en rojo. ¿Cómo siguen las cosas? Parque madrileño Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Si se mantiene el color rojo, caída superior al 1%, el 1,10 en concreto, 10.255 puntos para el selectivo español, cuya mayor parte de integrantes están cotizando en rojo. IAG es el más castigado, retrocede un 2,65. También cae Telefónica el 1,70 y Abengoa, que pierde el 1,45. En positivo, destaca ArcelorMittal con una subida del 2,25 y Sacyr, que avanza un 2%. La prima de riesgo relaja ligeramente su nivel, se sitúa en 123 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Es todo, más noticias a la 1 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora 6 minutos de las 12 en punto del mediodía, que suena el minué, que si no, no puedo volver a saludar a
no
María. Claro, no se activa. Esto, ahí estamos. Hombre, que María no puede entrar otra vez en este estudio a golpe de sintonía, pero que esto parece, en fin. No, ella entra con su minué. María, buenos días de nuevo.
Soy fan del minué.
No tú, muchos, muchísima gente es fan del minué. Bueno, teníamos que, además, para poner esta mesa tan preciosísima que estamos poniendo, hace falta un poquito de música, ya lo decíamos el otro día, ¿no? Uh-huh. Que la música para acompañar una cena oficial está muy bien, siempre y cuando sea una musiquita, en fin, discreta, uh-huh, que no esté a gran volumen, que no tenga una letra que haya que estar pendiente, ni nada, uh-huh, de esto, ¿no? El minueste, por ejemplo, vamos.
Fenomenal este.
Sería perfecto. Bueno, teníamos ya los platos, los cubiertos, nuestro platito de pan puesto también a, uh-huh, mano izquierda arriba. Uh-huh. Arriba de la servilleta, en la parte superior, si miramos la mesa, no encima de la servilleta, sino
en
arriba,
la parte superior.
Exactamente, del piquito de la servilleta. Y ahora llega este gran despliegue de luz y de color, que son las copas. Bueno, a ver, quien más o menos tiene esa cristalería que guarda para estos momentos especiales, que puede ser mejor, uh-huh, o peor, esto ya depende de cada uno, pero bueno, sacamos la cristalería. Uh-huh. ¿Cómo ordenamos las copas? A ver, que esto es un lío. ¿De cuál a cuál se supone que habría que sacar? Claro, aquí hay mucho problema, te voy a decir yo, ¿con qué? Con la copa de champán.
Sí, la copa de champán.
La copa de champán es un elemento ocupa que nadie sabe muy bien dónde colocar, porque es que hay gente que empieza la cena con un brindis, a lo mejor, uh-huh, con lo cual sería la primera copa que se utiliza. Vale. Pero en otras ocasiones no, el champán va con los postres y entonces ya no es la primera copa que se, uh-huh, coloca. A ver, yo tengo aquí todas las copas desordenadas, ¿qué hago con ellas?
Bueno, las puedes poner a la derecha del comensal, haciendo, uh-huh, una especie de diagonal. Sí. Es que ahí la gente es muy artística y
más imaginativa.
Y también se suele poner enfrente del plato del comensal, ¿no? Después de los cubiertitos, de los cubiertos de postre, si los hemos incluido, y si no, pues, uh-huh, en la parte de arriba del de los platos, pues a unos 3-4 centímetros, ponemos las copas.
Sí.
De izquierda a derecha, agua, vino, ¿vale? Y, uh-huh, vino tinto, vino blanco, pues depende de lo que se vaya a servir, ¿no?
Uh-huh. Ya, el vino blanco o el vino tinto...
cada uno su copita.
No, efectivamente, pero quiero decir, no hay un orden para la de vino tinto y la de vino blanco.
Hombre, vino,
¿no?
Si vas a servir pescado, pues vino blanco antes del tinto.
Uh-huh. O sea, que irían, digamos, un poco como los cubiertos.
En orden,
¿no?
Sí, en ese orden.
Se supone que primero bebes agua, ¿no? A mano izquierda.
Sí. Y después, luego ya las copas del vino.
Las copas del vino.
Y la del champán sería, la sacamos de esa ordenación. De esa ordenación uh-huh. tan perfecta. Pues nos pasa como con el tenedor de principios. La separamos un poquito para que no se vea en esa línea perfecta, en esa alineación perfecta que tienen que formar las otras copas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ya está, ¿no? Uh-huh. Hombre, no conviene poner demasiadas copas ahí. Entonces, si solo vas a servir un vino, pues una copa de agua y una copa para vino. Y si vas a servir el champán, pues como para hacer un brindis al principio, pues bueno, la pones. Pero si no, que venga luego la copa de champán, cuando se sirva el champán. Uh-huh. Porque es que si no, atrincheras a tu...
Copita de licor, copita de... todo esto ya añadido, casi mejor que no, ¿no?
Todo el muestrario mejor no. O sea, no la vas sacando cuando la vayas a utilizar. Porque es que si no, formas un despliegue, atrincheras a tus invitados. Parece que se están parapetando.
Hombre, ya dijimos
de un muro.
El otro día que la distancia o digamos el espacio vital dentro de una mesa ideal serían como 70 centímetros. Sí. Claro, si llenamos si los 70 centímetros, aquello que parece, en fin, uh-huh. un escaparate, ¿no?, de cosas...
Agobias al invitado, claro,
se agobia un poquito. Bueno, pues ya tenemos prácticamente toda la mesa colocada.
Está todo casi dispuesto.
Recordemos que el otro día también dijimos que si ponemos algún adornito de centro de mesa, tiene que ser un adornito bajito, discreto, pequeño, que no huela, que nos permita ver... al comensal que tenemos enfrente, o si estamos en una punta de la mesa, que nos permita ver hasta el final de la mesa, ¿no?
Claro, sí,
que no
sí.
haya en medio eso, un ramo de gladiolos de metro y medio que haga como de barrera y que nos tenga todos exactamente, ¿no?
O anda cucú tras tras.
Exactamente. Bueno, ¿nos falta algo más en la mesa?
Pues en la mesa nos faltarían, si vamos a necesitar, pues molinillos de pimienta, de sal, vinagreras, salseras, pues todo depende del tipo de plato que pensemos servir. Y si hay muchos invitados, pues todo eso tiene que estar duplicado y a ser posible ser igual. Es decir, pues si hay dos salseras, dos juegos de vinagreras, dos juegos de molinillos de sal, etcétera, dependiendo de lo que queramos poner ahí, ¿no?
Esto lo colocaríamos cada uno en un extremo de la mesa, por ejemplo, ¿no? De
manera que todo el mundo pueda acceder a ella.
Un par de dudas que me quedan. ¿Tú recomiendas, María, el uso de mesitas accesorias en una esquinita, a lo mejor, de manera que, por ejemplo, pues no sé, podamos tener pan extra por si alguien se le
botellas.
Acaba, o por ejemplo la cubitera donde tenemos puesto el champán o el cava a enfriar, que no esté en mitad de la mesa, porque luego llega el tema botella, claro, decimos no pongamos centros en grandes, pero las botellas suelen ser muy molestas, ¿no?
A la mesita auxiliar, sí, para eso sirven las mesitas, es decir, no puedes tener la mesa llena de botellas, pues no, podrás tener a lo mejor una jarra con agua, vale, pero luego el resto de las botellas es mejor que estén en esa mesa auxiliar, y desde ahí luego es ir sirviendo las copas, y si no tienes personal de servicio que las sirva, pues el anfitrión estar muy pendiente y hacer el juego de servir.
Fíjate, una oyente, Lucía, nos pregunta a través de las redes sociales si cuando vas a poner marisco de entrada, además de la servilleta a juego con el mantel, ¿se pueden utilizar servilletas de papel o no?
Pues no deberíamos, ¿no? Lo que sí podemos poner es el pequeño bol de cristal para que si alguien come el marisco con las manos, pues que
se pueda lavar
las manos, pero la servilleta no.
Un bol pequeñito,
con una
rodajita
de
limón.
Una rodajita de limón.
¿Y este dónde lo colocamos? ¿A la derecha, a la izquierda?
A la izquierda, pues cerca del plato del pan, ¿no? Pero bueno, ahí debería estar ese bol, pues para si alguien va a utilizar las manos para comer el marisco, pues que se pueda lavar las manos.
Pero que la servilleta de papel ni eso,
no,
a pesar de que
no.
saquemos... Es que luego hay que ponerse en el punto de vista en el papel del ama de casa. Quiero decir que luego es verdad que...
Que eso no hay quien lo quite de la servilleta.
Exactamente, el langostino en servilleta tiene muy mal quitar. Exacto, exacto. Como las manchas de vino, tiene muy mal quitar.
Pero para eso pones el bol con el con agüita templada y el limón y ya está, ¿no? También ahora tienes servilletas que vienen en unos sobrecitos, unas servilletas, a ser posible las que no tienen olor, ¿vale? Sí. Y el invitado se puede limpiar las manos, ¿no?
Ah, pues mira, es una idea. Eso sí, esto
sí,
también.
Sí. Ahora también las hay y se pueden utilizar. Las hay, ya ves, en las marisquerías que te las ponen, que tienen ese olor tan fuerte que te queda en la cabeza ya para siempre. Pero las hay sin olor y se pueden utilizar. Es decir, y está, no pasa nada por utilizarlas.
Bueno, pues ahí tenemos la mesa perfectamente preparada. Eso sí, procurar que la silla no te toque pata. Y estás clara, ¿no? Sí.
Me ha tocado pata. ¿No? Voy a mover, ¿no? Procura no moverte. Si te toca pata, pues... te pones a un lado y a otro de la pata, no pasa nada por tener una pata una noche.
Y nos quedaría ya lo último, María, ya si acabamos con el capítulo de mesas y la semana que viene, si quieres nos podemos meter un poco con la historia del protocolo. Momento servir, ¿eh? Supongamos que en este caso no somos nosotros los anfitriones, sino que, sí, somos los anfitriones y vamos a servir, tenemos que servir uno a uno a nuestro invitado. Aquí se presentan varios problemas. Uno es, ¿me pongo de pie y pásame el plato que te sirvo? Este es un momento de, por favor, pásame el plato. No. Entonces, hay que ir un sitio por sitio.
Claro,
sirviendo.
Es mejor que pase, si no tienes personal de servicio, no lo has contratado para esto y demás. Pues lo mejor es ir con la bandejita, con los trocitos de lo que vas a poner de plato y lo vas pasando por la izquierda del comensal.
Ahí estamos, por la izquierda y que cada uno se sirva.
Y que cada uno, pues o como en pinza, o utilizando los cubiertos en pinza o utilizando, como os dije antes, cuchara y tenedor, se vaya sirviendo su porción. Puedes hacerlo perfectamente. Si quieres restarle, bueno, un minué se baila cuando se sirve, porque en la teoría clásica, ¿no? Pues primero tienes que servir a las señoras, empezando por la que está a la derecha del anfitrión, luego vas a la izquierda, 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 luego terminas con la anfitriona, empiezas con los señores, derecha de la anfitriona, izquierda, 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 hasta completar la mesa. Como eso requiere bailar el minué y tener muy claros los pasos, ¿verdad? Pues vamos a ser un poco más informales y les vamos pasando uno a uno la bandeja por la izquierda. También otra forma es que los invitados se vayan pasando ellos unos a otros sujetando la bandeja y
esto puede ser también, ¿no?
Eso también se puede hacer. Es decir, las reglas no son de aplicación estricta, al menos cuando estás en casa, aunque sea una cena formal, ¿no? Bueno, pues sí, es una forma y que se van a la conversación, sigue la conversación, la gente se va sirviendo, bla bla bla, y ya. Y se empieza a comer, ¿no?
Pero... Y esto de servir por la izquierda, quiero decir, cuando uno es diestro es mucho más fácil servirte cuando te ponen una bandeja a la izquierda que cuando te ponen a la derecha, claro, en el caso de los zurdos también por la izquierda.
Sí, no, hombre, si hay una persona zurda te lo suele avisarlo, es que soy zurdo y me sirvo mal, pues ya. Te pones a la derecha y no pasa nada, es decir, bueno, si vamos los invitados pasándonos la bandeja por la izquierda, nos la van pasando por la izquierda, pues se le puede poner a la altura deseable para que él se sirva con comodidad. No creo que haya el mayor problema.
Y otra última cuestión, servir las bebidas. ¿Las servimos también por la izquierda?
Las bebidas se sirven por la derecha.
Es complicado, la verdad. Es muy complicado, claro que sí. Las bebidas por la derecha. ¿Y hasta dónde? Quiero decir, porque aquí llega el momento de copa de vino.
Copa de vino.
Entonces,
llena.
Claro, hay quien dice, hasta el borde. No.
Claro, por no levantarme y luego a servirte otra vez, digo, bueno, pues te la lleno.
Venga, te la lleno. Y otros se quedan un poquito, ¿qué dices? Pero esto parece que ha pasado por aquí. Alguien se ha bebido mi vino y ha dejado ahí el culín, ¿no?
Pues a 2/3 de la capacidad de la copa y ya está. Y luego, pues si no hay personal de servicio, siempre, pues el anfitrión tiene que estar muy pendiente de quién necesita que le rellenen su copa, ¿no? Y para eso pues tiene que levantarse, coger la botella de la mesa auxiliar o el decantador, como hayan decidido poner servir el vino, y acercar el cuello de la botella al borde del vaso sin pegar en el borde del vaso y sin preguntar ¿quieres vino? Es decir, haciendo el intento de servir vino y si el invitado dice que no quiere más, pues no servirle, ¿no? Pero nunca preguntarle directamente, ¿te sirvo más vino? No. Eso es mejor, ¿no? ¿Vale? Porque pones un poco en evidencia a tu invitado que ya se ha acabado el vino y todo el mundo, ¿cómo bebe fulanito?
Ya, o sea, que no se dice ni esto ni que aproveche.
No.
No decimos que... Es que
sí,
es verdad
que
existe esa tradición de creer que es muy educado. Esto se ve mucho en los restaurantes. Cuando estás comiendo en un restaurante pasa alguien y te dice que aproveche. Pues no,
esperamos
esto
que
no se hace, ¿no?
Siempre, ¿no? Pero no se hace, pero es una costumbre que...
Ay,
que
espera,
de las que cuesta erradicar.
Que me queda otro detallito. Hemos acabado de cenar, lo hemos hecho todo perfectamente, hemos puesto una mesa estupenda, los invitados, vamos, han sabido manejar los cubiertos porque lo tenían muy fácil después de escuchar este programa, todo, y nos vamos a levantar de la mesa. Tema servilleta. La servilleta hay desde el que la dobla perfectamente después de haberla utilizado y hace ahí, vamos, la deja que
la
parece niquelada y puesta, hasta quien la deja de manera desordenada según se la coge de las piernas y la deja hecha un burruñillo, digamos, en la mesa. Claro, la tendencia es a pensar que el que es muy educado es el que ha doblado la servilleta y que el que la ha dejado hecho un burruño es un mal educado. Craso error.
Sí, sí.
Ahí vamos, al craso error.
Hombre, doblar la servilleta y dejarla como si no la hubieras tocado puede llevar a pensar que no la has tocado. Entonces, pues, hombre, esta no se ha tocado, pues la guardo. Es una cochinada, pero puede hacerse. Bueno, no la han tocado, pues nada. No la lavo y la vuelvo a poner otra vez y te encuentras ahí con unos labios maravillosos, ¿no?
Ya.
Lo ideal es ponerla a tu derecha y según te la quitas de las piernas, la doblas un poquito y la dejas a la derecha. La comida ha terminado, la servilleta se ve que ha sido usada, manipulada, pues ya directa para retirarla y meterla a la lavadora, ¿no? O sea, pero la otra pues queda muy mono todo ahí puesto, pero no es lo ideal porque puede llevar a error, sobre todo pues en un restaurante a lo mejor puede llevar a error, ¿no? Y en tu casa, pues también. Una servilleta que ves que parece que no ha sido tocada, y dices, uy, no ha sido tocada, pues me la guardo para el próximo día.
Ya, bueno, que se note y siempre a la derecha, con la mano derecha. Sí. Oye, otra, es que nos surgen todo el rato dudas, claro. Tema cubiertos en el plato cuando uno ha terminado de comer. ¿Cómo se colocan?
Ay, eso era la que tenía preparada. Uy, la semana que viene.
Pues ya está, pues
la
déjalo.
La utilización de toda esta... Pues, de todo este,
bueno, pues déjalo. Pues nada. Ya sí tenemos otra... Nos quedamos con la intriguilla para la semana que viene.
La utilización
Atención,
de
todo
cubiertos.
El mundo, que nadie utilice esta mesa hasta la semana que viene, que todavía
exacto,
no la podemos
exacto.
utilizar. Que tenemos que aprender a los cubiertos y estas cosas.
Y otras reglitas de esas.
Y
luego ya otro
reglas.
Día hablaremos también de cómo comportarse en la mesa, porque se ve cada cosa por ahí que asusta un poco.
Bueno, pues si te parece, la semana que viene, como nos hemos comido media sección de la semana que viene, hacemos una especie
hacemos
de remix.
Un remix.
Exactamente, y hablamos un poco de comportarnos en la mesa y de cómo, en fin,
cómo utilizar
las cosas que tenemos a nuestra disposición. María, que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que me quedo con esta historia del ceremonial y del protocolo.
De la que hablaremos en sucesivas.
Por supuesto que sí. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 10 de diciembre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La Euroliga de baloncesto a escena. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Hinki. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Los viajes del IMSERSO para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, estoy estresada. Ya,
no me extraña.
Martín Romo,
claro.
Es que ya tengo un lío entre la mesa, la cocina.
Pues vamos a comer, ya.
Sí, yo creo que sí, pero es que hay que empezar a sacar todo. Hay que sacar la mandolina, el exprimidor de no sé qué, todo.
Todo nuestro set, para seguir los pasos de la persona, del chef que va a compartir ese tiempo de radio con nosotros. Uh-huh. Un reencuentro hoy porque Madrid está contenta, la ciudad de Madrid está contenta porque se reencuentra con el chef Miguel López Castanier. Algo que nos alegra, por eso queremos compartir fogones con él y compartir además esa ilusión que le ha puesto, y sobre todo él, a su nueva aventura. Se llama Sal de Hielo, está en la calle Toledo 140, nos propone picoteo en cualquier momento, tapeo de autor, cocina de siempre. Pues para abrir boca, pues os voy diciendo, voy leyendo algo de la carta. Dice, tortilla de patata ahogada en caldo, los mejillones en escabeche casero en nuestra lata o la ensaladilla de patata y mango con cecina.
Ensaladilla de patata y mango. Esto iba a decir que sabe fenomenal y huele fenomenal, pero falso, no lo sé, no lo tengo al alcance de la mano. Bueno, Miguel López Castanier, buenos días.
Muy buenos días. Hay que venir y lo tendrá al alcance de la mano, de la boca y de la nariz.
Claro que sí. Bueno, veo que hay platos más contundentes que estos de los que hablaba Sergio.
Por supuesto, tenemos también callos que los hacemos a la madrileña, pero con un toque a nuestra manera, y tenemos también jarrete, estofado a la cerveza, tenemos muchísimas cosas.
Bueno, a mí ya me veo que me va a perder el lomo de buey trinchado con patatas o el huevo posé en asiento de morcilla.
Una morcilla de cebolla que hacemos previamente asada para darle un toquecito más potente todavía.
Uh-huh. Bueno, me está apeteciendo muchísimo porque además, como hay tres espacios,
sí, es
Sergio, podemos elegir barra, podemos elegir comedor o podemos elegir, que no sé si la terraza la tenéis abierta ahora o no, Miguel.
Ahora mismo sí, porque yo estoy en la terraza aprovechando
para
tomar el sol.
Tú sí que sabes, atendiendo ahí desde la terracita. Oye, Miguel, personalmente, ¿no? ¿Cómo has afrontado esta nueva aventura tuya profesional?
Pues sencillamente nos hemos lanzado a un barrio que es maravilloso para hacer pues una serie de cosas que yo creo que son sencillamente deliciosas, es decir, con mucha ilusión y con muchísimas ganas, no solamente de agradar, sino de divertirnos y divertir al público.
¿Qué has podido hacer que antes no podías?
Pinchos, tapas, esa pequeña cocina en miniatura, o reivindicar un plato tan madrileño y a veces tan denostado y a veces tan tonto como puede ser hacer unas patatas bravas pero a la antigua, es decir, las de verdad, las de siempre.
¿Y cómo son las de verdad, las de siempre?
Pues la patata gordita, posadita, y luego con una salsa bravas casera que hacemos nosotros, con su ajito, sus guindillas, su tomate, bien fritito, su vinagre, esas cosas que uno a lo largo de los años de haber vivido aquí en Madrid ha estado yendo a tomarse los aperitivos con la familia o solo con los amigos a sitios así para llenarte la boca de sabores.
Bueno, es que mira tú que la patata brava tiene interpretaciones para todos los gustos, ¿eh?
Sí, ahora mismo sí, pero yo hago las castizas, las madrileñas.
Eso.
Que yo he nacido en Madrid, aunque tenga orígenes de fuera, pero yo he nacido en Madrid y me he criado aquí dentro.
Y los de Madrid somos muy de eso, ¿verdad, Miguel? Cuando vamos fuera de Madrid y pedimos unas bravas y no son las madrileñas, decimos, esto no son bravas.
No, hombre, y yo no las como. Me niego. Digo, no, esto no es lo que yo he pedido.
¿Tenías claro, Miguel, desde el principio que Sal de Hielo tenía que estar ahí en la calle Toledo?
Lo que teníamos claro es que aquí era precisamente una zona castiza y que precisamente nos podíamos dedicar a jugar con todos esos sabores tan nuestros y con todas estas cosas tan nuestras para poder hacer una cocina y sobre todo un servicio y unas cosas que deleiten y que diviertan a la gente.
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención el nombre, Sal de Hielo.
Bueno, no lo encontré yo, esto fue Doña María que lo encontró y la verdad es que es un nombre delicioso, porque Sal de Hielo, sabéis, como ya sabéis vosotros, es la primera sal, lo que sería la flor de sal, lo que se llama la escarcha de la sal cuando es las salinas, cuando empiezas a salir, que es, digamos, la más de lujo. Lo que está proponiendo también es una cocina muy mimada y muy lanzada.
Bueno, supongo que a estas horas tendréis ahí un follón impresionante, ¿no?
Por eso me he salido aquí a la terraza, que hay menos gente, porque hay pocos lagartos como yo.
Bueno, no sabes la envidia que nos das, ¿eh? Yo, vamos, daría algo bueno por estar ahí en esa terracita, ¿eh?
Hombre.
Una tortillita, unas bravas, oh, por Dios.
Estamos dando los primeros pasos, ¿no?, de esta aventura de Sal de Hielo. ¿Qué tipo de gente, de público se ha ido acercando, Miguel?
Pues bastante variopinto, es decir, mucha gente de barrio, que este es un barrio que la gente desconoce mucho, pero con un toque, pues también venimos mucho foras y muchas cosas de estas, es decir, que hay un público y tenemos una carta de vinos no muy amplia, solamente tenemos 20 y tantos, pero lo divertido es que todos se sirven por copas también y se vende, es decir, sí se vende cerveza, pero también vendemos bastante y mucho vino, y es muy bueno el que tenemos.
Bueno, creo que también nos ponéis morados de vender vermú de grifo.
También vendemos un poquito de vermú de grifo, pero eso es porque como yo tengo ciertas tendencias a beberme vermú de grifo a ciertas horas, pues hay que tener eso. E incluso un poquito de pastís, por eso de tener las raíces maternas.
Bueno, hay que decir que estáis muy cerquita del Vicente Calderón, así que imagino que los fines de semana eso se pondrá a tope.
Los días de fútbol, claro. Es la vorágine, sí. Es muy divertido.
Este fin de semana creo que es en el Bernabéu, ¿no?
Claro, cachis. Vamos para otro barrio.
Bueno.
Mejor, pues ese fin de semana descansamos.
Muy bien, estupendo.
Como cada día, a nuestro invitado, a nuestro chef invitado, en este caso a Miguel López Castanier, chef del restaurante, recordamos, Sal de Hielo, en su nuevo proyecto gastronómico en la calle Toledo 140, le pedimos que comparta una receta de cocina con todos los oyentes,
vale,
para que podamos seguir sus pasos, podamos hacerla en casa. Y Miguel, tú has optado por una bullabesa en dos vuelcos.
En dos vuelcos, es una bullabesa más de lujo, porque es una bullabesa que vamos a hacer de rodaballo y langostinos.
Madre mía.
Esos son por orígenes gabachos de mi señora madre, yo soy hispano-francés, ya lo sabéis, y mi madre es nacida en Marsella, así que pues qué mejor que hacer un plato de lujo para estos momentos y para esta época.
Espérate que me voy a poner el delantal de blonda, que esto
por
se lo merece,
favor.
Cuidado.
Por favor, y guantes, pero de los blanquitos, así.
Bullabesa en dos vuelcos.
Y mohín, tenemos que poner el mohín sobre todo cuando empecemos a picar cebollas.
Eso me encargo yo, lo de picoteo siempre me lo mando a mí.
Exacto, aquí el que pica es Sergio, siempre.
Y eso que me he hecho con todo tipo de aparatejos, Miguel, nada.
Tiene una mandolina, que es que esto es una maravilla.
Aquí lo hacemos casi todo a mano, porque seguimos haciendo una cocina absolutamente artesana.
No, lo digo yo.
Pero si yo lo hago a mano al final, Miguel, pero son antojos.
Con un cuchillo, pero claro,
antojos,
me viene con un cuchillo, que hay que ver el cuchillo, que no hay manera que se compre de estos japoneses que dan hasta miedo, pero él con su cuchillo de toda la vida, y así estamos.
Y luego me lo compré para una receta japonesa, y luego la receta japonesa no hacía falta cuchillo ni nada.
Desastre,
era muy simple. Bueno, ¿qué necesitamos, Miguel, para la receta?
Pues para los ingredientes vamos a necesitar una cabeza de ajos, vamos a necesitar tres cebollas, un bulbito pequeño de hinojo, vamos a necesitar medio kilo de tomate, medio kilo, un poquito más tal vez, de patata, medio kilo de cangrejos, un toquecito de pastís, de lo que es el Ricard, vino blanco, como un vaso, nada más, sal, pimienta negra, necesitaremos pues por cada comensal pues 2-3 langostinos, pues hay que calcular el número de comensales que vamos a tener, lógicamente vamos a necesitar un rodaballo, que habría que poner unos 250 gramos por persona.
Sí.
Así que, por favor, hagamos bien los cálculos.
Sí.
Y calculamos a partir de 300 por 4, pues sería 1,2 kilos mínimo.
Vale.
Que hay que tener, porque hay que, al fin y al cabo, salen raspas. Y luego, pues sencillamente, un poquito de grasa de pato, también para divertirnos y hacer alguna trapacería en
Muy
estos
bien.
Momentos. Y bueno, y aceite de oliva, lógicamente.
Bueno, ya está todo aquí, dispuesto.
Ya lo tenemos todo, dispuesto.
Venga, ¿por dónde empezamos?
Pues, pelamos los ajos, pelamos las cebollas, y lo que hacemos es, con 3 dientes de ajo solamente, vamos a prepararnos con toda la amabilidad del mundo. Lo vamos a picar, vamos a picar la cebolla y lo ponemos en una olla a que vaya fondeando, es decir, que se vaya poco a poco, no a fuego muy fuerte, pero que sí que vaya pues sudando y cogiendo color muy poquito a poco. Cuando ya vemos que la cebolla se ha puesto transparente, y por cierto, es muy buena idea que pique el otro la cebolla. Al fin y al cabo, si alguien tiene que llorar, que sean los hombres.
¿Verdad? Esta es mi teoría.
Y entonces, pues ya cuando ya está con ese color, pues le echamos los cangrejos, le echamos también las raspas y la cabeza del rodaballo, y echamos también unas cuantas patatas peladas y cachadas, es decir, cortadas. Subimos ya al fuego, que coja un poquito ya, que se dore un poquito todo, y en cuanto a dorado le echamos un toquecito de pastís, nada, que sea un toque, bueno, eso va al gusto, si nos gusta más el aroma del hinojo, pues más, y si nos gusta menos, pues sí, enseñárselo nada más, y acto seguido el vino blanco, lo dejamos que hierva durante 3 minutos para que pierda ese sabor a crudo, ¿no?, que tiene el vino blanco cuando no lo dejamos cocer, que se queda ácido además, y una vez que ha cocido, pues le echamos agua, lo cubrimos de agua y le ponemos sal, al ser posible en este momento que lo estamos arrancando, un poquito de sal gorda, sal marina, y porque ya lo terminaremos con una buena sal, flor de sal, una sal de hielo para terminar, y le echamos unos pocos granos de pimienta negra. Esto también va a gustos. Si le echamos a la española, que sean 4 o 5 granos, a la francesa unos 8 granos, y a la marsellesa, pues unos 12 o 14 granos.
A la marsellesa lo máximo.
Exacto, es decir, que pique un poquito, porque la idea también es que sea un pelín picante, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos que hierva el tiempo justo, que es que ahí mandan las patatas, y que cuanto estén tiernas, pues ya tenemos nuestro guiso. O sea, lo que va a ser una sopa. Ahí ya lo que haremos, una vez pinchadas, que están tiernas, pues quitamos lo que son las raspas de pescado y pues trituramos todo, incluido los cangrejos, para que suelten todo su sabor. Lo pasamos por un chino, lo colamos, lo ponemos a hervir rápidamente, porque ya sabemos que si no, se nos puede ir, ¿no? Y en cuanto rompe a hervir, pues ya lo ponemos a punto de sal y pimienta. Ya tenemos hecha la primera parte, que es la sopa de la guayabesa, porque esto es un cocido de pescados.
Sí.
Por el otro lado, una vez que ya tenemos esto, yo esto siempre digo que es mejor hacerlo justo cuando ya nos vamos a sentar a comer, sacaremos un poquito de esta sopa, la pondremos en un cacharro con los langostinos, o sea, una sartén o algo parecido, con los langostinos y el rodaballo, que los habremos puesto también a punto de salir de pimienta. Ya le daremos un golpecito de horno, que puede ser de 5, poniéndolo a 200 grados, de entre 5 a 10 o 12 minutos, según el punto de cocción que nos guste el pescado. Ya sabemos que los puntos de pescado se piden igual que los puntos de carne. Hay gente que le gusta poco hecho y hay gente que le gusta más hecho. Pues de 5 minutos, que se queda así poquito hecho y así todavía una pequeña parte cruda, o hasta 12 minutos, que ya pues está hecho todo el pescado. Y lo sencillo, ya es básicamente es lo que está hecho, ya esto. El pescado yo lo suelo acompañar con una patata panadera, que es decir, lo que hago es patata, la cebolla la hago frita, le añado un poquito de pimiento, pero eso no se lo contáis a nadie.
No, ha habido interferencias.
Y la hago de una forma muy tonta, que es con grasa de pato, en vez de echarle aceite de oliva, con grasa de pato. Que como aquí hacemos con fish esto, pues siempre tenemos grasa de pato. Y si no tenemos grasa de pato, con un poquito de manteca de cerdo, ya sé que es dietéticamente no es muy, 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 pero con todo el aceite de oliva y toda la sopa y todo el pescado que nos vamos a tomar, no viene nada mal. Y sencillamente le hago un golpecito de horno y que quede maravillosamente tierna. Y esto pues se acompaña con pan tostado, frotado con un poquito de ajo. Y bueno, pues sencillamente también le acompañamos aquí. Le hacemos 2 cositas más. Uno es un alioli que hacemos de ajo negro asado, de lo cual es muy divertido. Y por otro lado, pues hacemos una de las grandes salsas marsellesas, que es la salsa Gui, que es con el, también lo hacemos con ajo asado, en este caso un ajo normal asado, y le agregamos pues un toquecito de pimentón picante y de tomate para suavizar un poco, que es la salsa de rumbre, la salsa Gui. Y bueno, pues si queremos sofisticarlo un poco más, que es lo que hacemos aquí, nosotros a la sopa, cuando le echamos las patatas, antes de echarle el pastís y todo esto, le echamos un toquecito de azafrán y un toquecito muy ligero de pimentón, perdón, de ñora. Es decir, le echamos media ñora nada más, que le da este color y este aroma, y sobre todo el azafrán le da ese aroma tan delicioso y tan necesario y tan mediterráneo. Y mediterráneo nuestro, además.
Sí, sí. Sí. Oye,
pues, una, en distintas versiones, la versión más casera, la versión más gourmet en el restaurante.
Exacto.
Bueno, pues subimos rápidamente esta receta estupenda en nuestra página de Facebook y recomendamos a todo el mundo que, aparte de hacerla en casa, de experimentar, hombre, pues se pase por Sal de Hielo, que allí está Miguel López Castanier, que es el chef, que lo sabe hacer divinamente.
Porque... Muchísimas gracias. Además tenemos un gran servicio, están David, Daniel, Astrid, Guillermo, y luego tenemos una gran cocina, aparte de estar yo, tenemos grandísimos compañeros aquí, como puede ser sencillamente desde Aisha, Fernando y Sergio.
Muy
así
bien.
Que aquí le recibiremos con una enorme sonrisa, que eso sí nos da muy bien, ¿eh?
Bueno, pero ven al Sal de Hielo en la calle Toledo 140, muy cerquita del Calderón, por Dios.
Al lado, a dos patadas de lo que es Madrid-Río, así que ya sabemos, un pasito por Madrid-Río, abrimos un poquito de hambre y venimos a tomarnos un aperitivo, una comida, un menú, lo que más nos apetezca.
Miguel, muchísimas gracias.
Mil gracias a vosotros. Gracias,
un abrazo.
Hasta luego.
Sergio, en sección pescados, laborioso, porque hay que picar mucho y hay que en fin... Riquísimo. ¿Y en qué más?
Sabores del mundo.
Muy bien.
Claro,
muy acertado.
Que según la cantidad de pimienta que le echemos, claro, será bullabesa a la española, a la francesa. O de Marsella.
Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Hasta dentro de un ratito. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli.
¿Alguna novedad con respecto a la operación parisina?
Pues sí, mira, ha finalizado ya esa operación en la que se han llevado a cabo se ha acercado directamente todo un apartamento en una de las zonas de este extrarradio de París, que está además muy, muy próximo para la gente que se sitúe de ese estadio donde explotaban además algunas bombas el viernes pasado dentro de esa oleada de atentados. Bueno, pues en ese edificio en Saint-Denis, finalmente, este es el balance oficial. Ha habido dos terroristas muertos. Uno de ellos sería esa mujer joven que habría hecho explotar un cinturón de explosivos que llevaba encima. Y el otro es un terrorista que ha sido alcanzado por la munición de las fuerzas de seguridad. Estos son, como digo, los terroristas muertos y hay 7 detenidos. 3 de ellos podrían haber sido detenidos dentro de ese apartamento, de ese edificio. Es cierto que, aunque el balance oficial, bueno, ha comparecido el ministro del Interior y también son datos de la Fiscalía, son datos oficiales, pero es cierto también, como digo, que no se están dando identidades sobre esos terroristas y que, además, todavía, hasta la fecha, desconocemos si el cerebro de esa operación, que era además el objetivo, ¿no?, precisamente de esta redada, estaría dentro de esos detenidos o seguiría fugado. Lo que también tenemos noticia es de que las autoridades francesas han dado aviso a todas las policías europeas para que extremen la precaución en las fronteras sobre un vehículo, un Citroën Sara, en el que podría viajar Salah Abdeslam. Es uno de los presuntos autores de esos recientes atentados en París. La policía española ha informado a los centros policiales fronterizos de ese posible paso de este vehículo. De momento, bueno, las autoridades españolas lo que están haciendo es ofrecer a nuestros vecinos galos todo el apoyo, toda la colaboración en la búsqueda de los autores de los atentados, pero atención, porque estamos diciendo que se ha pedido que se extreme sobre todo la precaución y vigilancia sobre ese vehículo, un Citroën Sara. De momento es la información que tenemos, en el que podría ir a bordo Salah Abdeslam, como digo, uno de los presuntos autores de esos atentados de París. Por lo tanto, de momento hay incógnitas que debemos ir resolviendo a medida que vaya pasando el tiempo y que vayamos teniendo información. Está previsto de una comparecencia de François Hollande, que desde el primer momento, desde esta misma madrugada que arrancaba esta operación policial, ha estado siguiendo con su gabinete de crisis todo lo que ocurría, y en el momento en el que tengamos más datos de todo lo que está ocurriendo allí, pues se lo vamos a venir contando. Sí que te puedo decir, en relación a España, que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, hablado entre ayer y hoy con todos los líderes de las formaciones de Partido Socialista, con Pedro Sánchez de Ciudadanos, Albert Rivera, Podemos, Pablo Iglesias, con el Lehendakari Íñigo Urkullu, y se ha comprometido a informarles de cualquier petición a España en la lucha contra Daesh. Esto es, hasta la fecha, los últimos datos que tenemos.
Bueno, hay una última noticia que dice que ha finalizado ya la identificación de las 129 víctimas de los atentados del viernes pasado, así que supongo que en muy pocos minutos sabremos si entre esas personas, ojalá no, están esos 5 españoles de los que todavía no se tenían noticias. No quiere decir esto que estén entre las víctimas, pero esta mañana sí conocíamos a través del ministro de Exteriores, del ministro Margallo, que había todavía 5 españoles que se suponía que podrían estar en París, de los que no se sabía absolutamente nada. Y veremos a ver si en esa identificación quedaban todavía a primeras horas de la mañana varios cuerpos sin identificar.
Sí.
Bueno, pues parece que esa identificación ya ha terminado completamente, así que en muy poquitos minutos supongo que tendremos noticias, ojalá sean buenas.
Y esperemos que sí.
Y no haya ningún español más entre esas víctimas del viernes.
También quería aclarar que dentro de ese balance oficial, al principio había unas informaciones confusas, lógicamente, no por la situación que estábamos viviendo, de la posibilidad que hubiera algún civil muerto dentro de esa redada, de esos tiroteos. Se ha descartado que haya ningún civil fallecido. Y lo que ha hecho el ministro del Interior francés es agradecer a los policías por haber aguantado el fuego, ha dicho textualmente, en condiciones nunca encontradas hasta ahora, valorando la sangre fría de los habitantes de Saint-Denis, que han respetado escrupulosamente las consignas y que han contribuido también al éxito de esta operación. Claro, todos los ciudadanos estaban también atrincherados en sus casas a petición de las autoridades, porque estaba llevando a cabo, ¿no?, una operación de gran calado.
Bueno, esa operación ha concluido con 2 terroristas muertos. Una mujer que ha hecho, bueno, que ha explotado con un cinturón. No sabemos si lo habrá detonado ella o habrá sido detonado, porque esta mañana precisamente nos acompañaba el coronel Pedro Baños, que nos explicaba que estos suicidas, que muchas veces pensamos que son ellos mismos los que se inmolan, pues a veces hay un mando a distancia de otro terrorista, que es lo que podía haber sucedido el viernes con los terroristas que estaban en las inmediaciones del estadio de fútbol, que seguramente, y esto apuntaba una persona que conoce y muy mucho cómo funciona el mundo terrorista, lo que hace es otro, posiblemente en este caso el cerebro este al que le andan buscando, quien podría haber detonado con un mando a distancia, con un control remoto, los cinturones de estas personas. Lo dicho, 2 terroristas muertos, esta mujer y otro terrorista abatido por las balas de la policía.
Y muy pendientes de esa identificación que tú dices de los fallecidos, teniendo en cuenta, eso sí, que hay 150 de heridos que todavía permanecen en estado grave.
Muy bien, muchas gracias, Nieves.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com. En Oh My Glasses Óptica, hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
www.ondamadrid.es.
Bueno, pues los minutos que quedan desde ahora y hasta la 1:00 de la tarde los vamos a ocupar no en uno, ni en dos, ni, bueno, sí, casi en 3 conciertos, en triple concierto de Beethoven. Clara, buenos días.
Muy buenas, es uno, pero vale por 3. Eso nos dice su nombre, triple concierto, pero esto tiene que ver con los instrumentos para los que está compuesto. Y el autor, la firma que vemos abajo, es La de Beethoven.
Bueno, pues fíjate, casi nada al aparato. Irene Echeverría, buenos días.
Hola, buenos
bienvenida.
Días. Muchas gracias.
O sea, que ni, esto es ni uno, ni dos, ni tres. En uno le doy yo a usted el triple.
Por, el tres por uno.
Exactamente.
Pues sí, además, cuando él lo compone, es una de las cosas que le dice a su editor. Era como una cosa novedosa hasta la fecha. Pues un concierto para una composición, para una combinación de instrumentos que no habíamos visto hasta ahora, que era violín, piano y violonchelo. Es verdad que en aquel momento era una novedad, pero también es verdad que nos recuerda un poco a los conciertos barrocos en los que sí había un grupito de instrumentos que alternaban con la orquesta, o por ejemplo las sinfonías concertantes que había en la época del clasicismo, pues para varios instrumentos solistas. Era una especie de mezcla entre sinfonía, concierto. Bueno, pues Beethoven lo que hace es un concierto para tres instrumentos solistas. Hemos hablado muchas veces aquí de la vida de Beethoven, de su historia, de lo difícil que fue su infancia. El padre de Beethoven recordaba el éxito que había tenido Mozart, que había sido un niño prodigio, y al darse cuenta de que su hijo también tenía unas aptitudes innatas para la música, quiso aprovecharse un poco de esta situación. Y bueno, pues le obligaba a estudiar horas y horas todo el día. En mitad de la noche igual tenía invitados en casa y hacía salir al niño allí para que les diera un concierto. Bueno, digamos que su infancia fue un poco dura. A él le gustaba la música, lógicamente, y siguió componiendo, pero sí que es verdad que las circunstancias familiares no se lo pusieron fácil. Uh-huh. A esto se suma que, como bien sabemos, se quedó sordo ya en su vida adulta. Empezó a ver que perdía oído, uh-huh, que perdía audición. Y bueno, pues os podéis imaginar la desesperación que le entra a este músico, que su vida es la música, su trabajo es componer, y que se está quedando sordo. Y
ni el principio ni el final de su vida fueron demasiado agradables.
La verdad es que tuvo una vida muy dura. Muchas veces pasa, ¿no? Con algunos grandes creadores han tenido una vida difícil y a veces precisamente por eso han sido capaces de crear lo que han creado, ¿no? Concretamente Beethoven, él mismo escribe en algún momento que a veces se sentía tentado a quitarse la vida y bueno, pues acabar con todo. Pero él pensaba que tenía un mensaje que dejar a la humanidad, tenía algo que decir, algo que hacer, y su música, pues bueno, él pensaba que merecía la pena aguantar todo el sufrimiento y todo el esfuerzo que estaba haciendo, porque realmente la música que él tenía dentro quería sacarla antes de que fuera tarde. Y la verdad es que sí, todos le agradecemos que no decidiera quitarse la vida, sí. pero fue una vida muy complicada. También es curioso porque a pesar de todo este sufrimiento, él consigue crear obras maravillosas y melodías tan espectaculares como las que vamos a escuchar hoy. Este concierto, además, es curioso porque en principio se supone que había sido dedicado a un alumno suyo que no tocaba demasiado bien el piano. Luego se convirtió en un gran pianista, pero en aquel momento no tocaba muy bien. Y bueno, pues decían que se lo había dedicado a él y que por eso la parte de piano quizá no es tan difícil como a lo mejor en otras obras de Beethoven o de esta época. Lo cierto es que la dedicatoria no fue para este alumno suyo, sino que en realidad fue para otro, bueno, pues para un mecenas que él tuvo en un momento determinado, que fue el que le ayudó a ser músico independiente. Es curioso porque en la época de Beethoven los músicos generalmente tenían que depender de alguien económicamente. Me refiero a ser poco menos que criados de alguien, de algún señor, de algún noble que tuviera una orquesta en su casa, en su palacio. Y Beethoven consiguió ser un músico independiente gracias a, bueno, pues varios príncipes se juntaron para hacerle una donación, una especie de beca anual, gracias a la cual él pudo quedarse en Viena, pudo seguir haciendo música, pudo seguir componiendo. La única condición que le pusieron era que no podía salir de Viena. Ellos le querían cerquita y le querían eso, que estuviera en activo y que siguiera ahí, pero bueno, pues gracias a estos mecenas él consiguió este sueño que él tenía, y uno de ellos fue el príncipe al cual está dedicado este concierto. Uh-huh.
Bueno, es que hay que decir que el pupilo era archiduque y el de este era príncipe, y sí, puestos a dedicar, mejor dedicamos al príncipe que al archiduque.
¿Qué vale más,
digo,
¿no?
Yo, ¿no?
Y sobre todo que es el que me está pagando aquí las lentejas.
Sordo,
¿no?
Sí, pero tonto no era.
¿No?
Exactamente.
Sí, la verdad es que lo hizo bien. Bueno, pues vamos a escuchar, ya os digo, el concierto para tres instrumentos, para violín, violonchelo y orquesta. Nos quedamos el otro día con pendientes de explicar la cosa del opus. Siempre en música hablamos de concierto, opus 54, opus no sé qué. Siempre
que es una
se
O
habla
y una P y un punto.
Una O, una P y un punto. Eso nosotros es. Decimos opus porque ya nos lo sabemos. Bueno, pues es simplemente, opus significa obra, y es simplemente una forma de numerar las partituras que iban componiendo los autores. Desde el siglo XVII los compositores empiezan a escribir sus obras y a indicar al lado pues un número de opus. Esta es la primera obra que le mando a mi editor para que me la edite, esta es la segunda, esta es la tercera, etcétera. Entonces, bueno, pues nos encontramos esta palabra opus. Había a veces había trampas, había gente que para que pensaran que era ya un compositor más consagrado, claro, opus 1 es como, claro, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién ha escrito nada? Me voy a poner ya el opus 25, empezamos por aquí. Entonces, bueno, digamos que había pequeñas trampas, pero en general suele ser pues eso, el número de obra. Hay veces que nos encontramos otras palabras, opus póstumo, pues a lo mejor compositores que después de muertos se han seguido editando obras suyas, bueno, pues son opus que se sepa que han sido después de que él falleciera, las escribió en vida, pero por lo que sea no se editaron, bueno, pues ahí siguen. Y luego con algunos compositores anteriores a esta época, pues hay veces que encontramos otras letras. Por ejemplo, con Bach nos solemos encontrar una B, una W y una V, que es una abreviatura del catálogo del señor que hizo la clasificación en su momento. Por ejemplo, con Haydn también nos encontramos la palabra HOB, o sea, es una abreviatura de Hoboken, que era también el señor que hizo la clasificación, etcétera. Entonces, estas palabras siempre hacen referencia a alguien que ha ordenado las partituras de alguien, las composiciones, y ha dicho, bueno, pues esta es la número 1, la número 2, la número 3. Así queda ya aclarado el
opus. Y eso es coetáneo, o sea, el tipo que ordena las obras de un autor es coetáneo al autor, o es posterior,
no siempre,
es moderno.
No siempre, hay veces que la clasificación se ha hecho después. Si en la época no se hacían clasificaciones, por ejemplo en el barroco, pues no existía este afán de ir numerando todo lo que componías. Entonces llega alguien después, lo clasifica todo, lo intenta ordenar más o menos pues por épocas, y no se sabe, pues a lo mejor pues pensando en el tipo de obra, pero hay veces que sí que es posterior la clasificación. Así que hoy vamos a escuchar el concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, opus 56 de Beethoven. Es un concierto, ya os digo, para tres instrumentos, y en el primer movimiento vamos a escuchar cómo juega Beethoven con estos tres instrumentos y con la orquesta. ¿Qué es lo que hace? Pues va combinándolos. Él tiene muchas opciones, si os fijáis, podemos escuchar a la orquesta, podemos escuchar algún instrumento solo dialogando con la orquesta, a dos instrumentos o tres dialogando entre sí. Entonces, bueno, pues las combinaciones se multiplican y digamos que la riqueza musical pues también es mayor. El tema principal que vamos a escuchar en este concierto comienza haciéndolo la orquesta. La sección grave, violonchelos, contrabajos, van a tocar este tema musical. A partir de aquí, la orquesta empieza a jugar con la música, hacen una especie de introducción y en este momento empiezan a aparecer los instrumentos solistas. Van a aparecer siempre en el mismo orden. Primero va a aparecer el violonchelo, después va a aparecer el violín y después va a aparecer el piano. Y durante todo el concierto las apariciones de los solistas van a respetar este mismo orden. Vamos a escucharlo. Escuchamos cómo la orquesta va jugando con este tema musical, o apareciendo unas veces con toda la potencia de la orquesta, otras veces aparecen determinados instrumentos o en una familia de instrumentos nada más. Es un poco la presentación de lo que va a ser el tema musical principal de este primer movimiento. Hasta aquí lo que estamos escuchando podría ser una sinfonía, porque estamos escuchando una orquesta jugando con diversos temas musicales, hasta que no aparece en el primer momento el instrumento solista, es cuando realmente vemos la diferencia de sonido entre el instrumento solo y el tutti, el gran volumen de la orquesta. Aquí tenemos al violonchelo. Tenemos al violín y además Beethoven juega también un poco con la sonoridad de los instrumentos. Hay veces que juega a contrastar, el violonchelo está tocando en su registro grave, el violín en el agudo. Hay veces que juega a igualarlos, hay veces que está sonando el violonchelo y casi dudas porque está tocando en un registro más agudo. Bueno, la verdad es que el concierto es una maravilla y lo escucharemos entero el próximo lunes en audiciones comentadas presenciales. Que esto, pues como siempre, todos los lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa. La primera vez que venís estáis invitados, así que os invitamos a asistir. Toda la información, como siempre, en elviolin.com.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Clara. Hasta Sergio luego. Rodríguez, te toca resumir. Tres cuartos de minuto, venga, que te sobra.
Pues ha sido el violín de la Echevarría, que nunca hace cacofonía. El triple concierto de Beethoven con su violín, su violonchelo y su piano, tanto para el melómano como para el profano. Aunque en mi tierra algún bocazas diría, si no quieres caldo, tres tazas.